Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 20 de abril del año 2022. Hoy vamos a hablar sobre la devolución de los fondos del FONAVI, promulgado recientemente por el Congreso, y sobre lo que se debe hacer precisamente para que los beneficiados reciban su dinero. Vamos a estar con Luis Luz Uriaga, el expresidente de la Federación de Fonavistas del Perú. Vamos a ver en pantalla el dólar, cómo está en el mercado paralelo. Se compra en 3,70 soles y se vende en 3,73 soles en promedio. En los bancos se compra entre 3,65 soles y 3,73 soles. Y la venta es de entre 3,74 soles y 3,86 soles. Vamos de inmediato con el programa. El pasado 15 de abril, el Congreso promulgó la ley que asegura la implementación y ejecución de la devolución absoluta del dinero del Fondo Nacional de Vivienda, del FONAVI, a los trabajadores que aportaron a este sistema, que un inicio tenía el objetivo de entregar una vivienda, un departamento a los aportantes, pero esto fue desnaturalizado con el tiempo durante el gobierno de Fujimori. Los fonavistas estuvieron en calles, en las plazas, exigiendo más de 25 años la devolución de sus aportes, pero todos los gobiernos siempre fueron esquivos ante esta situación. Pero justamente hay una decisión del Congreso de entregar, de devolver el dinero a los aportantes. Sobre esto vamos a hablar el día de hoy con Luis Luz Uriaga, como dije, el expresidente de la Federación de Fonavistas del Perú, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, señor Luis Luz Uriaga.
Muy buenos días, señor Rudy. Gracias por su programa y sobre todo la permitir poder llegar a todos los fonavistas y poder explicarles efectivamente qué es lo que tienen que hacer en esta etapa.
Bien. Sobre eso vamos a conversar. Muchísimas gracias. En principio estamos demandando, pidiendo, recomendando a las personas que se están conectando en este programa a que puedan compartir para que más personas interesadas en el tema del FONAVI también sepan de qué se trata. Bienvenido nuevamente a LR Más Economía. ¿Qué implica la promulgación de la ley que permite la devolución de los fondos del FONAVI?
En primer lugar, lo más importante ahí es que va a permitir que se instale la comisión ad hoc. No, es que la ley 23.25, que es la ley madre, la ley matriz, establece que para los procesos de la devolución, que comprenden básicamente dos aspectos: la identificación del fonavista con sus aportaciones, ¿no?, y la recuperación del dinero para devolverle a ese fonavista. No, lo tienen que pensar una comisión ad hoc, que está conformada, en este caso, por tres representantes de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas, tres del Ministerio de Economía y Finanzas y uno de la ONP. Estas siete personas se van a encargar de efectuar los procesos y procedimientos, ¿no?, que corresponden para poder identificar las aportaciones, conformar la cuenta individual de cada uno de los 2 millones de fonavistas y actualizarlas aplicando el índice de precios al consumidor para determinar su valor total, ¿no?, actualizado, que se va a expresar a través de un certificado de reconocimiento de aportaciones sobre el cual se va a comenzar a efectuar la cancelación, ¿no?, en base al proceso de la recuperación de los dineros que debe el Estado y deben las personas naturales y algunas personas jurídicas. No, esa es la función de la comisión. Entonces, eso va a permitir que la comisión pueda entrar en funciones a partir del día,
claro,
a partir
de su conformación. ¿Y para cuándo está previsto precisamente la conformación de esta comisión ad hoc que usted ha señalado?
Mire, nosotros ya hemos comunicado el día lunes, el primer día hábil, después que se publicó la ley el día viernes, ¿no? Hemos publicado, hemos enviado a la PCM, a la presidencia, al espacio del presidente, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la ONP para que en coordinación ya designen a sus representantes para que la comisión se pueda instalar, y hoy ya vamos a mandar una carta a la Secretaría Técnica, ¿no?, para que convoque para el día de mañana, vamos a mandarle para que convoque para el día de mañana a todos los representantes, ¿no?, y podamos instalarnos. Bueno, ha pasado el día lunes, no han nombrado sus representantes aún el MEP ni la ONP, porque ellos tienen que hacerlo a través de resolución ministerial en el peruano. El día martes tampoco ha ocurrido eso, y hoy día miércoles esperábamos que ocurriera esa situación. Sin embargo, todavía no ha ocurrido el nombramiento por parte de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y la ONP. No esperemos de que no estén pues en un proceso dilatorio de esta situación. Díganme.
Bien, ¿cuánto es lo que se estima en este momento que se debería devolver a los fonavistas en el país?
Nosotros hicimos cálculos referidos, por ejemplo, a un ingreso mínimo legal, ¿no? Sobre lo mínimo que debe haber ganado cada trabajador en ese periodo, ¿no? Y tomando como referencia el salario mínimo vital, ¿no? Una persona que ha trabajado los 19 años aproximadamente le correspondería 11.000 soles, ¿no? Siempre y cuando haya trabajado todo el tiempo, ¿no? Y bueno, sobre el ingreso mínimo legal, ¿no? Nosotros calculamos haciendo una transpolación de que puede haber hasta montos máximos hasta 20.000 soles, ¿no? Entendiendo de que muchas personas ganaron más que el mínimo, ¿no? Entonces es más o menos el rango en el cual le correspondería a cada persona su monto capital, ¿no? Lo que aportó. Ahora, eso no considera los intereses. Los intereses se aplican a partir de determinada fecha en que resulte exigible el cobro de la deuda, ¿no? Y eso es a partir del año 98 para adelante, que se liquidó el fondo y el gobierno tuvo la responsabilidad y obligación de devolver ese dinero, porque ese dinero era patrimonio privado, no era patrimonio público. Entonces, a partir de ahí,
efectivamente,
se genera la deuda. Sí. Entonces, eso no comprende los intereses, ¿no? El certificado de reconocimiento determina el capital actualizado que se va a devolver. Ya se irá aplicando ya. Diga.
¿Habrá alguna orden de prelación para devolución de los aportes? ¿Quiénes recibirían su dinero primero? ¿Qué se ha considerado en esto? ¿Ustedes tienen alguna propuesta sobre el tema?
Sí, por supuesto. Entendiendo que este es un tema que comprende pues casi cerca de 2 millones de adultos mayores, de 60 más, ¿no? Y muchos ya pues de ellos, la gran mayoría ya está sobre los 70, ¿no? Años. Entonces, en esa razón se tiene que tomar una prelación, porque efectivamente el Congreso de la República, cuando asumió esta responsabilidad de aprobar esta norma, no lo hizo en ese entendimiento de que había una población altamente vulnerable que había sido golpeada por la pandemia, golpeada por la crisis económica y que necesitaba con urgencia su dinero. Entonces, en ese sentido, ¿no? Vamos a tener como marco referencial para esa prelación la ley 29.625, ¿no? Que establece en su artículo 9 que hay primero serán los mayores de 70 más, ¿no? Que es prácticamente la población más fuerte de la base social bonavista. En segundo orden, los de 60 a 70, y en tercer orden, los menores de 60, ¿no? Esa va a ser la prelación que vamos a tener en cuenta en el marco de la ley 29.625.
Es importante esta prelación, pero desde el gobierno, obviamente, y desde los diferentes gobiernos siempre le han dicho un stop a la devolución de los fondos, porque se trata de mucho dinero que el fisco deberá desembolsar. ¿Pero usted considera que hay recursos en la caja fiscal para hacer frente a esta devolución que fue promulgada por el Congreso?
Ya, sí, efectivamente, el Tribunal Constitucional al respecto siempre ha tenido, o todos hemos recurrido al Tribunal, no, porque no solamente decía eso el Ministerio de Economía y Finanzas, que no había plata, que la caja fiscal, que el presupuesto de la República, que iba a quebrar la economía del país, en fin. Entonces el Ministerio de Economía no solamente aducía, alegaba esas expresiones, sino los traducía en diferentes leyes y dispositivos normativos. Y teníamos que recurrir a cada rato al Tribunal Constitucional vía las demandas de inconstitucionalidad. Y el Tribunal Constitucional le dijo bien claro al Ministerio de Economía y Finanzas, son cuatro sentencias en ese sentido, ¿no? Y le dijo el Tribunal, Ministerio de Economía y Finanzas, desde el momento que tú has utilizado ese dinero para hacer otras obras diferentes a la finalidad para la cual fue recaudado de la remuneración del trabajador, tú te has generado una deuda, ¿no? El Estado se ha generado una deuda con los fonavistas y toda deuda se paga, ¿no? Y tu deuda es parte de la deuda pública. Y de acuerdo al artículo 75 de la Constitución, estás obligado a pagarla, ¿no? Y a pagarla a través de los presupuestos de la República. El tribunal le dice, no en un presupuesto, sino en varios presupuestos hasta que termine de cancelar la deuda que tienes tú con los fonavistas. Es decir, así como le pagan, ¿no es cierto?, la deuda al extranjero, ¿no? Igual tienen que pagarle la deuda nacional. Pero además de eso, el tribunal le dijo que todos sus alegatos que ellos habían planteado y lo habían traducido inclusive hasta en leyes, eran solamente, el tribunal dijo que solamente eran pretextos, ¿no?, para no cumplir con su obligación de devolver un dinero que es privado, que no es público. Entonces, en ese contexto,
claro que sí,
¿no es cierto?, el Estado tiene una obligación de planificar la devolución, y para eso la ley establece un periodo de 8 años. ¿No? Pero además de que hay recursos públicos, recursos internos, por ejemplo, las recuperaciones, ¿no? Las personas naturales deben algo así como cerca de 2.000 millones de soles al Fonavi. Lo que sucede es que la comisión anterior no le interesó recuperar un sol, ¿no?, y no planificó esa recuperación, ¿no? Por ejemplo, las empresas de saneamiento y las empresas de electrificación, que la gran mayoría han sido privatizadas, no pagan ni un sol de su deuda con el Fonavi. Y estamos hablando ahí de miles de millones de soles, ¿no? El fondo Mi Vivienda, por ejemplo, es dinero de los fonavistas. El fondo Mi Vivienda está activo y ese dinero que se moviliza, por el cual se prestan para construir las viviendas a sectores que no son fonavistas, ¿no?, ese dinero es del Fonavi, ¿no? Entonces hay unos fondos internos, ¿no?, que se pueden utilizar para ir pagando, ¿no?, en la medida que el Estado puede ir planificando en el presupuesto la devolución. Y además existe otro factor, ¿no?, que ya lo ha manifestado el congresista Carlos Anderson, que es un economista de talla internacional, viene de afuera de Europa, ¿no?, y que ha manejado, ha sido director de muchos organismos multilaterales financieros. Y él dice que efectivamente, pues, el Perú está en una buena posición, ¿no?, frente al tema de endeudamiento, ¿no? Su endeudamiento es algo así como el 24% de todo el Producto Bruto Interno. O sea, tiene un techo para poder endeudarse, ¿no? Más aún atendiendo de que esa deuda, a financiar su deuda, ¿no?, más aún atendiendo que hay una necesidad de urgencia con esta población adulta mayor que compone la base social con la vista. Y en ese sentido, el Estado tiene la obligación, el deber, ¿no?, de poder dar
de
su dinero, de devolverle al adulto mayor con la vista. Porque
señor,
no estamos hablando acá de muchachos ni de jóvenes.
Sí. Entendemos la posición que el gobierno debe devolver, el Estado debe devolver el dinero de los fonavistas, lo entendemos. Esto es LR Más Economía. Estamos invitando a las personas a compartir el programa porque estamos seguros que muchos están interesados en la devolución del Fonavi, la devolución de su dinero. Nos preguntan lo siguiente: luego de la instalación de la comisión ad hoc, luego de la instalación también de los representantes de los diferentes organismos públicos, ¿cuándo debe empezar la devolución de los aportes?
Ya, efectivamente, mire, apenas nos instalamos, tenemos que elaborar un plan operativo, ¿no? La ley está reglamentada. O sea, tiene un reglamento, el 006-2012, que establece los procedimientos para la identificación de las aportaciones, que es lo que se va a devolver, ¿no? Y la norma que se ha aprobado en el Congreso es precisamente para eso, para que se devuelvan las aportaciones. Y hay todo un proceso que ya concluyó, ¿no?, del año 2010 hasta el año pasado, por decirlo así, donde ya todos los fonavistas ya están identificados. O sea, ya no hay duda de que el 1.800.000 fonavistas que están actos han trabajado en el tiempo del Fonavi. Eso ya no hay duda. Ya están identificados y sobre eso ya no hay nada que hacer. No hay que presentar documentación porque eso ya ha sido debidamente verificado por la ONP, la AFP, los empleadores públicos y privados.
Claro que sí.
Lo que falta y lo que tenemos que asumir nosotros ahora es la identificación de las aportaciones, que es lo que se va a devolver. Entonces, el plan operativo tiene que determinar los lineamientos para poder acceder a esa información lo más rápido posible y poder elaborar la cuenta individual y entregar el certificado de aportaciones y empezar con la devolución. Pero, don Rubio, acá tenemos un criterio y que lo vamos a aplicar en la comisión de inicio, ¿no? Es que para poder ir adelantando, porque hay dinero que tenemos en las cuentas, ¿no?, es cerca de 2.000 millones de soles, para ir adelantando en función al marco de la ley 31.454, ¿no?, tenemos que entregar el certificado de aportaciones porque eso establece la normativa al respecto. Porque a partir del certificado de reconocimiento empieza la devolución. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que ese dinero que ya está en caja pueda ser entregado a los fonavistas como un pago a cuenta, ¿no? Y por eso tenemos que tener un certificado. Vamos a aplicar un criterio, ¿no? Vamos a aplicar un criterio sustentado sobre el ingreso mínimo legal o remuneración mínima vital. O sea, ningún trabajador podría ganar en ese momento.
Así es.
¿No? Y sobre eso vamos a aplicar y vamos a entregar un primer certificado para que puedan ir recibiendo, ¿no?, y ya hasta completar, ¿no?, el monto real en función a sus aportaciones. porque tenemos que trabajar.
Señor
Luciriaga,
no podemos esperar sí, más tiempo. Sí, es importante avanzar lo más rápido posible en la devolución de los aportes, porque así es de justicia, lo consideramos así. Pero tenemos así una pregunta también, yo creo que es importantísimo, y es que durante los más de 25 años de sus luchas por recuperar su dinero, hay muchos fonavistas que lamentablemente han fallecido, han muerto. Pero ese derecho también de devolución les asiste a sus familias. ¿Qué deberán hacer en estos casos las personas, las familias, cuyos obviamente papá, mamá, familiares han fallecido durante ese tiempo y no han podido recuperar su dinero por Fonavi? ¿Qué es lo que deben hacer?
Sí, en primer lugar, ya, en la etapa pasada se hizo un adelanto, ¿no? Y ese adelanto, las listas estaban... eran a los titulares, muchos titulares, el 22% aproximadamente de las 19 listas han sido titulares fallecidos. Entonces los familiares ya se han presentado con la partida de función, ¿no?, con la partida de matrimonio, con la partida de nacimiento de los hijos, se han presentado para hacer el cobro de ese dinero que se dio a través de las 19 listas. Entonces la Secretaría Técnica y la Comisión ALOC ya tienen esa data, ya saben quiénes son los herederos. No, lo que sucede ahora es que cualquier persona de la familia donde el titular ha fallecido, cualquier persona de ellos puede apersonarse a la comisión ad hoc para adecuar su trámite administrativo, ¿no?, a lo que establece la ley 32.173 y la 32.454, ¿no?, para poder, digamos, en cierta forma, acreditar la ubicación de los libros de planillas, presentar las boletas de pago. Muchos tienen su boleta de pago completa del periodo Fonavi, tienen constancia detallada de pago de remuneraciones, ¿no?, y descuentos de ley, tienen los certificados de retención de la quinta categoría, ¿no?, externalizados, en fin, toda esa documentación que permita ubicar, ¿no?, e identificar las aportaciones. Entonces, cualquier, o sea, en ese sentido, ¿no?, la gran mayoría de titulares fallecidos ya sus familiares hicieron su proceso de identificación a través de las 19 listas. Lo único que les corresponde ahora es adecuar para poder acreditar, ¿no?, y facilitarle a la comisión, ¿no?, la tarea de identificar los libros, ubicar los libros de planillas, identificar las aportaciones.
Así es.
Y como digo, si tienen documentos, que los presenten. Entonces, cualquiera de la familia lo puede hacer porque ya está registrado.
Es importante ello, entonces, ese registro. Señor Luciriaga, lamentablemente el tiempo es corto, el tema da para mucho más, lo vamos a convocar nuevamente en otro momento, pero quería terminar el programa con una última pregunta, quiero que sea bastante concreto, por favor. ¿El Ejecutivo puede presentar un recurso nuevo de inconstitucionalidad a esta devolución con ese argumento de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y con esto nos vamos?
Ya, bueno, sí, efectivamente, puede hacerlo, ya lo hizo también, ¿no? Y aparte de eso también lo volvió a hacer en 2012, y el Tribunal Constitucional le dijo bien claro que era una deuda pública y que lo que había hecho la ley solamente, la ley tiene incidencia, no es gasto, sino no crea un nuevo gasto, no genera, diga, dice, págase ahora contra el presupuesto, eso le dijo así bien claro el tribunal. Igual es la 32.454 y la 32.173. Ya, se dice solamente establece los procedimientos para que el Estado pueda cumplir con su obligación. Es decir, le dijo el tribunal, la ley, lo que aprobó el Congreso, solamente tiene incidencia en el gasto, no crea nuevo gasto. Por lo tanto, ese alegato del Ministerio de Economía fue declarado infundado, ¿no?
Bien, muchísimas gracias, señor Luis Luciriaga, por estar aquí en el programa.
Muchas gracias, doctor Rubio. Me había agradecido los jornalistas porque... va a permitir, esperemos con usted, siempre estar al tanto y poder informar, ¿no?, puntualmente lo que tiene que hacer en este proceso, porque en realidad tenemos que trabajar rápido. Nuestra edad, ¿no?, la condición que estamos viviendo, la situación económica y de salud, no así nos es. Permite para hacer un proceso de 5 años. Tiene que hacerlo más rápido, posible, y gracias por contribuir usted con esta causa justa, don Rubio. Le agradecemos bastante.
Muchísimas gracias, muy amable. Trasladamos también el agradecimiento a Carlitos Rosales, él es nuestro productor en el programa, y a todo nuestro equipo técnico en la República. Gracias por ello. Muchísimas gracias. Estuvimos con Luis Luciriaga, él es presidente de la Federación de Fonavistas del Perú. Gracias nuevamente. Nos vamos nuevamente. Tupananchis, Kama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna, que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.